Ahora quiero llamar su atención a otro pasaje en el libro de Tito, Tito el capítulo 3, y comenzando con el versículo 4, Tito 3, 4. Esta es la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos según la esperanza de la vida eterna. Hoy queremos seguir en el estudio de las palabras bíblicas que describen la salvación. Las Escrituras nos provean muchos términos que describen y definen la salvación, incluyendo la palabra salvación, que consideramos la semana pasada. La salvación es un término del campo de batalla. Habla de un rescate del peligro a la seguridad. También hemos visto la palabra redención, que es un término del mercado. Habla de pasar de la esclavitud a la libertad. Y ahora consideramos esta palabra regeneración. Regeneración, un término de biología, que habla de pasar de la muerte a la vida. El término regeneración en sí solo ocurre dos veces en el Nuevo Testamento, pero abundan los sinónimos, palabras como engendrado, o nacido de nuevo, o dar vida, o una nueva creación. Y nuestro texto, aquí en Tito 3, 5, habla de la salvación como un lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Otra vez dice, nos salvó. Ahí está la palabra salvar o salvación. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. ¿Por qué? Por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. La regeneración implica una acción limpiadora, un lavamiento, así como una acción renovadora, dice, de la renovación del Espíritu Santo. Y cuando habla aquí el apóstol Pablo de un lavamiento de la regeneración, no habla aquí del bautismo en agua, sino de la realidad que el bautismo en agua representa o figura. Es decir, una vida nueva, una resurrección espiritual dentro del alma. También una purificación espiritual que acompaña a la renovación obrada por el Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar, queremos hacer esta pregunta: ¿qué es la regeneración? ¿Qué es? Una buena definición no inspirada, dado por un teólogo que se llama Burkhoff, es lo siguiente: la regeneración es aquel acto de Dios por el cual el principio de la nueva vida es implantado en el hombre. Otra vez, el principio de la nueva vida es implantado en el hombre. Y la disposición que gobierna al alma es santificada. Para ilustrar la regeneración, la palabra de Dios utiliza tres palabras, tres correspondientes. La primera es la creación. La regeneración es una creación. Leemos en 2 de Corintios 4, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Habla aquí del acto de la creación. En la creación Dios habló y había la luz. Igualmente, en un sentido espiritual, Dios da la palabra y hay luz, hay creación de luz espiritual dentro de nosotros, dentro del creyente. Leemos también en 2 de Corintios 5, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La salvación es una creación espiritual nueva. En Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y hay otros versículos que podríamos leer, pero por tiempo no lo vamos a hacer. La segunda ilustración de la regeneración es un nacimiento, o ser engendrado de nuevo. Ya se acuerdan cómo Cristo habla de esto a Nicodemo en el tercer capítulo de Juan. Déjame leer. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, es una descripción de la regeneración, una nueva vida. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo comprendió que Cristo hablaba de algo dramático y radical y grande, pero no podía ir más allá del nacimiento físico en su pensamiento. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cristo lo explica como un cambio interior, un cambio espiritual, equivalente al nacimiento de un niño, resultando en una vida nueva, una renovación completa y profunda desde el interior de la persona. Y noten cómo dice que es absolutamente necesario. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento nuevo, la regeneración, es absolutamente indispensable. Y la tercera ilustración es la resurrección de los muertos. Otra vez, la creación, el nacimiento y la resurrección. Y esta ilustración leemos en Efesios 2 y otros pasajes, pero voy a leer de Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También dice: el cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de la fuerza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Dios ejerce sobre el alma del pecador el mismo poder que ejerció sobre el cuerpo de Cristo en el día de su resurrección del sepulcro, de la tumba. La regeneración es una resurrección de los muertos, es una vivificación. Otra vez en Efesios 2, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es la regeneración. Otra pregunta: ¿por qué es necesaria la regeneración? ¿Por qué es necesaria? Porque en Adán, naturalmente, todos estamos espiritualmente muertos para con Dios. Otra vez aquí en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en tiempo pasado, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, o en tiempo pasado, antes de creer en Cristo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. En Adán estamos muertos espiritualmente, es decir, estamos separados de Dios. Esta es la muerte, siempre es una separación. Y la muerte espiritual es separación de Dios, sin comunión con Él. Separados de Él en el sentido más profundo. Pero como hemos leído, no es la muerte de inacción, sino más bien es la muerte de hostilidad activa contra Dios, oponiéndonos a su gobierno sobre nosotros. Es una muerte espiritual en que vivimos en la desobediencia. Somos incapaces de cualquier bien a los ojos de Dios, pero plenamente somos capaces de todo tipo del mal a los ojos de Dios. Estamos entregados al pecado en nuestra ignorancia y oscuridad, según lo que dice Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más, habla aquí a los creyentes, no andéis más como andan los otros gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Esta es la muerte espiritual, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que se volvieron insensibles, se entregaron a la lujuria para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué es necesaria la regeneración? Porque somos muertos en el pecado, muertos en un sentido de vivir en pecado. En Romanos 3, el apóstol inspirado describe a todos los judíos y todos los gentiles como sujetos al pecado. Y más adelante en Romanos, el capítulo 8, declara nuestra incapacidad para agradar a Dios. Todo lo que hacemos es pecar a los ojos de Dios. Nada más que pecar. Y algunas cosas son peores que otras, pero ninguna es buena en un sentido absoluto delante de Dios. Por nuestro primer nacimiento, somos completamente pecaminosos, totalmente corruptos, muertos para Dios y bajo sentencia de muerte, aún por venir, una muerte final en el lago del fuego. Ahora, naturalmente, nos resistimos a esta descripción de nosotros mismos. Somos ofendidos. Decimos, no soy tan malo. No soy santo, pero no soy tan malo. Claro que no soy perfecto, nadie lo es, pero no soy un cadáver apestoso a los ojos de Dios. Pero Dios dice que lo eres, que lo somos. En el libro de Isaías leemos, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y esta es una descripción de cada uno de nosotros. Nuestra visión inflada de nosotros mismos es el mayor enemigo de nuestra salvación. Somos naturalmente santurrones, orgullosos, y nos engañamos a nosotros mismos. Debemos empezar a vernos como Dios nos ve. No como quisiéramos ser, o como queremos que los demás nos vean, sino como Dios nos ve. Somos podridos hasta la médula. Un mundo de iniquidad vive en cada corazón. No hay solo un miembro gangrenado, sino somos carcomidos por el pecado hasta la médula. ¿Sí me explico? Y nada menos que un nuevo comienzo radical nos basta, nos ayuda. Otra pregunta, ¿cómo se produce la regeneración? ¿Cómo se produce? En el Evangelio de Juan, otra vez, las palabras de Cristo a Nicodemo, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es Juan 3:7. Y en el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta es la ilustración que Cristo dio a Nicodemo. El viento, la regeneración es como un viento en que Dios insufla o sopla vida en el alma. ¿Cómo hizo Dios originalmente con Adán en la creación? En el libro de Génesis. Es verdaderamente algo que nos sucede a nosotros. No es algo que nosotros hacemos. Adán no creó a sí mismo, ¿verdad? Dios le creó. La regeneración, la vida nueva, el nacimiento nuevo, la resurrección de los muertos espiritualmente, es la acción de Dios, es la obra de Dios, es algo que ningún hombre puede hacer, ni cumplir, ni comprender. es como el viento que sopla de donde quiere. Dios salva a uno y no salva a otro. Hay un misterio en su obra de regeneración. No podemos explicarlo en términos humanos, pero los efectos son observables e innegables. Nos trae a la vida, ¿es bien dicho? Nos lleva, ¿no?, a la vida. Restaura nuestra comunión con Él, que perdió Adán. Nos pone en unión viva con un Salvador vivo que murió y resucitó. Pedro habla de eso en estas palabras: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La regeneración es el resultado de la resurrección de Cristo de los muertos. Y por medio de creer en Él, estamos en una unión con Él en vida. El propósito por el cual Cristo vino fue exactamente esto. Dice en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo se produce la regeneración? Es una obra de Dios. Es el poder de Dios en acción. Él regenera a quien quiere. Leemos otra vez en Juan 5, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. A los que quiere. Otra vez, no es una obra del hombre, ni un esfuerzo conjunto entre Dios y el hombre. Es el hecho de Dios solo. ¿Puede un hombre levantarse de la tumba? Claro que no. ¿Puede un hombre hacerse crear? No. ¿Puede un hombre hacerse nacer? No. No podemos actuar antes de tener vida. Y la fuente de la vida es Dios. Por tanto, todo el crédito de la salvación corresponde solo a Dios. Nosotros no contribuimos nada. No aportamos nada. Cristo dijo en Juan 6, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Todo nos es dado gratuitamente. Podemos decir que la fe salvadora es acordar no hacer nada y que Cristo lo haga todo. Y esta es la cosa más difícil para nosotros en nuestro orgullo natural. ¡Cuán humillante para nuestro corazón orgulloso acordar no hacer nada y que Cristo lo haga todo. Confiamos en Él para todo. Y Dios produce la regeneración en conjunción con su palabra. Y hay muchos versículos que hablan de esto, pero no vamos a tomar el tiempo para leerlos. La palabra de Dios, y especialmente la predicación de ella, es el instrumento que Dios utiliza para lograr la regeneración. La palabra de Dios es como un médico que asiste el parto, aunque no imparte la vida esencial. Otra pregunta. ¿Qué nos imparte la regeneración? ¿O qué nos aporta la regeneración? Bueno, en un sentido final, nos imparte la comunión con Dios, el conocimiento íntimo de Dios. Cristo en su gran oración en Juan 17 oró, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Cristo está orando al Padre en el cielo y hace una definición de vida eterna, de vida espiritual, de regeneración. Conocer a Dios, el único Dios verdadero, y conocer a Jesucristo, a quien enviaste, dice. La regeneración nos conduce a la comunión con Dios. Lo que el pecado destruyó y lo que Adán perdió es restaurado en Cristo, en la regeneración. La regeneración nos lleva a una posición de ser un nuevo hombre, una nueva persona. Y estas son las palabras de varios pasajes. Déjame leer uno solamente en Colosenses 3. El apóstol Pablo aquí da instrucciones a los creyentes. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, que es renovado en conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. En Cristo somos hombres nuevos y mujeres nuevas. Somos creados en justicia y verdadera santidad, según Efesios 4. Recibimos vida, vida eterna, vida nueva, nuevos intereses, nuevos deseos, un nuevo propósito para vivir, el cual es servir a Dios, glorificar a Dios, vivir con Él, vivir por Él, vivir para Él. Y leemos muchas evidencias de la vida nueva en la primera epístola de Juan. Déjame citar solamente unos versículos. Estas son las evidencias de la regeneración, las cosas que la regeneración nos da. Todo aquel que hace justicia es nacido de Él, nacido de Él. Todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, es decir, no lo practica habitualmente como en la vida anterior, la vida antes de creer en Cristo, antes de ser regenerado. Amados, dice Juan, todo el que ama es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Tiene esta vida espiritual nueva. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca, dice. Estas son unas evidencias de la regeneración. Bendiciones que la regeneración nos da. Y podemos decir que nuestros cuerpos tienen un interés en la regeneración, en la resurrección, en el último día. Toda la creación tiene un interés en la regeneración, según Mateo 19 y Romanos 8. Pero seguimos rápidamente. Quiero dar esta advertencia. Cuidado con las falsificaciones ingeniosas de la regeneración. Hay muchas falsificaciones. Déjame mencionar tres. En primer lugar, hay la autoayuda. Autoayuda. Que dice, todos tenemos alguna chispa de bondad en nosotros. Somos esencialmente buenos. Solo algunas asperezas que limar. Lo que podemos hacer con consejo, terapia, fármacos o cualquiera. Pasa página. Reinvéntate. Esfuérzate más la próxima vez, dice la doctrina de la autoayuda, que es muy popular hoy en día. Pero la conclusión errónea es pensar que poseemos el poder en nosotros mismos para arreglarnos. Dice, no necesitamos medidas tan drásticas como el Hijo de Dios muriendo como hombre y resucitando para que pudiéramos tener vida. Esta es la falsa doctrina de la autoayuda y es la negación absoluta de la verdad de Dios. Necesitamos que Él deseche nuestro viejo yo e inicie un proyecto totalmente nuevo dentro de nosotros por la persona y la obra de Cristo. Otra falsificación es la autoayuda mezclada con la religión. Algunos mezclan un poco de Biblia con este autoayuda. Dicen, sí, necesitamos a Cristo, pero no para que nos transforme radicalmente, sino simplemente para que nos muestre un camino mejor. Para ellos, el propósito de la cruz es redefinido. ¿No es impartirnos nueva vida en su resurrección, sino solo hacer una influencia moral en nuestros básicamente buenos corazones? Pero amigos, la verdad es que necesitamos a Cristo como un Salvador que da vida a nuestros corazones muertos. Y la tercera falsificación que quiero mencionar es el libre albedrío. La doctrina del libre albedrío que reduce el nacer de nuevo, reduce la regeneración a una decisión que yo tomo en una llamada al altar emocional al fin del servicio. Y la teología y metodología del evangelismo de cruzada casi ha destruido el verdadero concepto de nacer de nuevo. Nacido de nuevo es despojado de su profundo significado y es nada más que mi decisión en vez de una obra milagrosa realizada por Dios que produce un cambio profundo y radical en mi interior. Porque es simplemente mi decisión. El evangelismo moderno se ha reducido a métodos del mercado, manipulación psicológica, y los conversos superficiales son como cadáveres disfrazados, adornados con carmín y colorete para parecer vivos. ¿Cuántos que entran y salen de las iglesias este día no son más que eso? ¿Qué diferencia con Lázaro saliendo del sepulcro con la orden habilitadora de Cristo? Lázaro, ven fuera. No os dejéis engañar por ninguna de estas falsificaciones. Necesitas vida, vida real. Bueno, tenemos que concluir. Decimos que la regeneración es un término de biología, de la muerte a la vida. En pocas palabras, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Leemos en primero de Juan. Amigo, ¿estás vivo o muerto? ¿Vivo o muerto? Cristo te invita a venir a Él para recibir la vida. Te manda que te arrepientas y creas. Él te llama a ti ahora, al menos exteriormente por mi voz, y luego interiormente con la voz del Espíritu Santo. Amigo perdido, ¿puedo llamarte Lázaro? Lázaro, ven fuera, ven fuera. Ven a Cristo, quien te llama. Amén.